Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Saludos y bienvenidos, como siempre, a este programa, el segundo que vamos a hacer con motivo de la edición número 37 de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo Arco 2018, que se celebra hasta este domingo en Madrid bajo el lema El Futuro y que inauguraron oficialmente ayer jueves los Reyes de España, don Felipe y doña Leticia, con un recorrido centrado especialmente en artistas españoles e iberoamericanos. Nos va a acompañar en primer lugar el crítico de arte de origen cubano Andrés Isaac Santana, que ha sido el comisario de la muestra Solo Wood, realizado por tres artistas costarricenses, dos de ellas, en este caso porque son artistas, Aime Juaristi y Montserrat Mesalles nos van a acompañar también, y el tercero, Jean-Paul Fauves, más conocido como Le Fauves, estará presente a través de los comentarios de Andrés Isaac Santana. Repasaremos también la presencia en esta feria de Brasil y Colombia y nos detendremos en otra de las exposiciones abiertas en el marco de Arco, Cartografías Líquidas, que se podrá ver hasta el 5 de marzo en el Instituto de México en España. Nos darán más detalles la consejera cultural de la Embajada de México, Susana Pliego, una de las comisarias de la muestra, Blanca de la Torre, y una de los 12 artistas participantes, la mexicana Ana Roldán. En el control de sonido nos acompaña hoy Rodrigo Vázquez de Prada y en la dirección y presentación, quien les habla, Teresa Montoro. Comienza América Hoy.
América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Seguimos con este programa especial de América Hoy sobre Arco y todo lo que le rodea, esta Feria de Arte Contemporáneo. Y tenemos con nosotros en esta ocasión a Andrés Isaac Santana. Ya le conocen ustedes porque nos ha acompañado alguna otra vez más aquí en el programa. Es crítico de arte y curador y viene a presentarnos a dos artistas costarricenses que están presentes aquí en Arco e incluso también con alguna exposición que va a continuar después de que termine esta feria de arte. Bienvenido, Andrés, ¿qué tal?
Gracias, bienvenido, buenas tardes. Efectivamente, sí, ya casi que soy como de la casa.
Pues sí, porque cada vez que tienes un artista vienes para
exacto,
acá, ¿no?
Exacto, confío en el discurso vuestro y gracias por la oportunidad. Pues nada, en esta ocasión estamos en el programa VIP de Arco este año con una exposición dentro del programa colateral. Se titula Solo Good y es una exposición dedicada a la obra de tres artistas de Costa Rica, Montserrat Mesalles, Aime Juaristi y Jean-Paul Le Fauves. Jean-Paul Le Fauves nos acompaña en este momento, está en Costa Rica, pero bueno, está al tanto también de todo el proceso y de todo lo que estamos viviendo. La exposición gira en torno a la idea de el arte como divertimento, como expresión de libertad, de distensión. Todas las obras comulgan en un sentido, una idea común, y es como, son obras divertidas, son obras hermosas, que no dejan de tener un sustrato, digamos, conceptual duro, pero que, sin embargo, por otra parte, lo que enfatizan es el componente, digamos, estético por sobre la densidad, digamos, conceptual, por decirlo de algún modo. Esto es un poco la idea, es decir, la exposición tiene, digamos, como tres líneas muy marcadas, que si se quiere representan o dan cuerpo a las tres grandes tendencias del arte contemporáneo, es decir, desde Duchamp, la recuperación del objeto, el informalismo abstracto y también, digamos, la cultura pop, el arte pop. Es decir, los tres artistas de algún modo emblematizan, dan corporidad, dan seguimiento a esas tres líneas, y yo creo que, bueno, tenemos acá en el estudio a Montserrat Mesalles y a Aime Juaristi, que yo creo que lo mejor sería que ellas un poco contasen, ¿verdad?, sobre su obra.
Pues sí, tenemos la oportunidad de que dos de esos tres artistas que están presentes pues nos acompañen hoy. Y también es interesante porque hemos tenido menos oportunidad de conocer el arte que se hace en Costa Rica, así que tener a dos artistas que vienen de allí, la verdad es que nos encanta, para que nos hablen precisamente de ese arte que cada una de ellas hace, pero también de cómo está ese momento artístico en Costa Rica. Vamos a comenzar con Montserrat Mesalles, que está incluido en aquí en Arco, pero que después va a inaugurar también en el Museo Convento La Merced de Ciudad Real una exposición que se titula El objeto esculturado. Así que bienvenida, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿no? Muy contenta de estar aquí y muy agradecida de esta oportunidad de poder expresar con palabras nuestro trabajo.
Pues vamos a comenzar con lo que nos decía antes Andrés y Saad. ¿Cuál es su presencia en esta exposición en Arco?
Bueno, yo estoy presente como con 6 piezas en este proyecto que desarrolló Andrés, que se llama Solo Good. Y tengo 3 piezas bastante representativas de mi trabajo. Yo trabajo con el objeto encontrado, entendiendo este como residuo industrial. Saco el material principal para realizar mis obras de los cementerios industriales y ahí es precisamente donde nace mi obra. Generalmente soy selectiva en ese momento y una vez que encuentro algo que me llama la atención es porque precisamente en ese momento nació, es la génesis del trabajo que yo voy a realizar, porque me lo relacioné como con algún recuerdo, alguna figura que me llamó la atención, pero es en ese momento cuando encuentro un objeto donde empiezo a desarrollar y a partir de ahí empieza a gestionarse mi obra. Aquí traje 6 obras grandes. Que la mayor experiencia de este proyecto para mí ha sido transportarlas hasta acá porque son pesadas.
Me imagino que sí, que efectivamente si recoge de diversos objetos deben ser pesados.
Son en hierro y generalmente a veces necesito maquinaria porque muchas veces he encontrado alguna pieza que está en la montaña de desperdicios y empiezo a tener que sacarla de ahí, hay que moverla y esa ha sido mi mayor experiencia en este proyecto, ha sido el poder transportar y sacar del país esas piezas que...
Y es una cuestión, también es un recurso muy interesante del trabajo de Montse, de Montserrat Mesalles, es que esta recuperación del objeto no tiene tanto que ver con esa idea, digamos, de Champiana, de hacer un discurso sobre la propia ontología del arte, sino que además lo que está también es hablando sobre recursos de sostenibilidad, de protección del medio, o sea, frente a esa idea de que la cultura contemporánea se convierte en un vertedero, en desperdicios todo el tiempo, que incluso una pieza de Mejoriste también está hablando de esto, en el contexto de Solo Good, la idea es como restituir esos objetos, atribuir valor estético a esos objetos y aportar, digamos, una licencia lúdica, divertida. Como decía ella, yo intento transmitir un mensaje de absoluta positividad al mundo contemporáneo. Yo creo que los objetos, las obras de Montserrat, justamente potencian ese discurso.
Y Aimé Juaristi, ¿cuál es su presencia aquí en Arco? ¿Cómo trabaja?
Bueno, para esta expo he traído 4 piezas bastante grandes, todas realmente enormes, y no sé por qué me dio por ahí, pero después de ver el local, el espacio que es maravilloso, es muy alto y es un espacio realmente imponente, pensé que sería bueno tratar de, como de cierta manera, llenarlo, porque... Bueno, yo vengo de un origen de interiorismo, entonces nunca lo puedo separar mi carrera interiorista con mi carrera de artista. Es muy difícil, están bastante íntimamente ligadas. Por lo tanto, sentí que exigía pues obra grande, importante. Entonces, mi obra es muy emotiva, es muy fuerte a nivel sentimiento. No la suelo planificar, suelo trabajar con... encargo los lienzos y una vez que tengo el lienzo delante lo ataco, por decirlo de alguna manera, porque, como te digo, son además muy físicas por ser de una escala enorme. Pues soy una persona que hago mucho ejercicio, por lo tanto no puedo separar tampoco eso de mi vida y a la hora, en mi momento creativo, utilizo el cuerpo, la escala de mi cuerpo tiene mucho que ver con la escala de mi obra. Uh-huh. Y entonces, comencé este proyecto pensando en la enormidad del espacio y en cuánto quería yo invadirlo de una manera hasta prepotente. Y bueno, y entonces nada más, empecé a pintar sin tener demasiada una línea clara de hacia dónde iba, siempre en el expresionismo abstracto, algunas obras de mucho color y otras al revés muy muy sobrias, entonces los dos extremos.
Creo que también, si me permites, hay una pieza fundamental dentro de Solo Good, dentro de la trama, digamos, museográfica, curatorial del proyecto, que se titula El Faro. Y es que, de alguna manera, la diferencia con el resto de los dos artistas es que el origen de Aimé es cubana. O sea, Aimé Juaristi nació en Cuba, salió de Cuba con apenas 3 años o 2 años. Con lo cual, esta obra, de algún modo, está también, lo hablábamos el otro día en sala, cómo de algún modo esa obra está lanzando como un comentario a ese pasado. Se llama El Faro, como esa idea, digamos, de control, de vigilancia. Y luego son dos, o sea, la pieza se compone como, es como si fuera, yo ayer le decía a un gran coleccionista, Carlos Cruz, del Cono Sur, que nos acompañó en la exposición esta mañana y estuvo ayer con nosotros en la tarde. Le decía que era como una especie de versión contemporánea de El Jardín de las Delicias del Bosco, porque es como, digamos, hay un panel videográfico que es la representación de un hormiguero. Entonces, esa dinámica de las hormigas entrando y saliendo de ese agujero, que es como una especie de ritual monótono, pero al mismo tiempo es como, es origen, es vida, pero es muerte, es oscuridad, pero es luz. Y entonces, es, digamos, esa proyección videográfica se acompaña de dos grandes paneles abstractos en blanco y negro que son realmente fabulosos. O sea, la obra es muy hermosa a nivel visual, pero está, digamos, contando también cuestiones que pueden tener un carácter, digamos, divertido y también dramático.
Sí, porque yo había leído que la luz y la sombra, la vida y la muerte estaban muy representadas siempre en la obra de Aimé. Supongo que eso, aunque se vaya avanzando artísticamente, siempre queda como una especie de hilazón, ¿no?, a lo largo de la obra, en la que se van reflejando esos intereses o esos puntos, ¿no?, de vista.
Sí, así es. A mí el tema de la muerte es el tema que más me interesa, en realidad por su misterio absoluto y por no entenderla, obviamente, y no saber a dónde me va a llevar. Entonces siempre es un tema recurrente, siempre es el tema más recurrente en mi obra. A veces engaña, o sea, de alguna manera matizado con mucho color alegre o con mucha, a veces incluso con figuras divertidas, pero en el fondo está el gran tema, ¿no?
Y le quería preguntar a Montserrat, no sé si los tres artistas se conocían o cómo, cuando le plantean unos proyectos como estos, ¿piensan en que tienen que interactuar con los otros artistas que están o cómo plantea la obra? No sé, en su caso.
En mi caso pienso que mi obra dialoga con los otros dos artistas perfectamente. Entonces, cuando me plantearon el proyecto, no lo dudé en que podíamos estar todos en un solo salón.
Pero no era un diálogo forzado, es decir, sí. Por ejemplo, no se planteó el diálogo como una condición, no. Es decir, se escogió a los artistas por conocimientos, digamos, personal, por Ajá. afinidad y sobre todo también por ser representativos de este país en concreto. Luego nos dimos cuenta también en el proceso que, de algún modo, todos estaban dialogando. Sí. De hecho, quería, si me permitías, dar una mención también al artista Le Faux, Jean-Paul, porque sí. No está con nosotros, pero está pendiente de todo el proceso, no pudo estar acá, pero bueno, le mantenemos al tanto de todo. La verdad que ha sido un privilegio tener su obra. Yo creo que el otro día le llamamos el enfant terrible de la pintura del estrecho dudoso de Costa Rica, y es un artista que se basa en la estética pop. De hecho, utiliza muchas obras, por ejemplo, de Andy Warhol, de Basquiat, y hace como todo un rejuego con toda esta iconografía. Entonces hace como una especie como de desplazamiento casi freudiano de esa superficie. Y la verdad que es una obra que es divertida, pero también es, como lo decía el otro día, hablábamos Aimé y yo sobre la obra, también Montserrat el otro día comentábamos los diálogos entre los objetos de ellas y la iconografía de Le Faux. No deja de ser una obra bastante inquietante que también yo creo que esconde determinadas angustias. Sin embargo, el efecto último, la impresión, es una obra, digamos, de divertimento, de regodeo estético, de gusto, de me la llevo a casa.
Ajá. Hablaban de Costa Rica, que es un país que hemos visto aquí, poca obra de Costa Rica. No sé si entre ustedes tres se conocían ya, pero en cualquier caso me gustaría que hicieran también, ya que estamos hablando de este país que tiene menos representación a veces, a lo mejor, del interés que tienen los artistas. ¿Cómo ven el arte en Costa Rica?
Bueno, una pregunta... Difícil de contestar. Sí, pero...
¿Teórica?
No, pero sí lo veo bien. O sea, me parece que estamos bastante actualizados y Lo veo bastante a un nivel, a un buen nivel comparativamente. Yo tengo la oportunidad de viajar y moverme bastante y sí veo un buen nivel en Costa Rica.
Son atrevidos, los costarricenses son atrevidos, son muy libres, sobre todo en el mundo artístico, y también como viajan bastante, el costarricense viaja mucho, aún sin medios, ve a ver cómo hace para salir del país y enterarse de lo que pasa en el mundo. Y tal vez por ser un país tan pequeño y sí, tan pequeño, al tico, como le decimos, le gusta romper y no le importa salirse de ningún esquema. Y el joven costarricense es muy, muy creativo en todos los ámbitos, inclusive en la moda, en el cine. El cine está empezando a tener una fuerza bastante importante. Y no, yo creo que está muy bien.
Sí, ¿sí? Además, creo que hoy en día con la globalización, perfectamente en todos los rincones del mundo casi podemos estar actualizados con lo que está pasando, y Costa Rica no es la excepción.
Costa Rica también tiene una institución que, digamos, que es un emblema para el arte contemporáneo y para las producciones del Centroamérica y de ese famoso estrecho dudoso que le llamó en su momento Virginia Pérez Ratón. Fue la fundadora de Teorética. Es un espacio, como el nombre lo indica, es decir, un espacio de discusión teórica sobre el arte contemporáneo que se produce en la zona. Es decir, es como digamos, es casi como una especie de homólogo a lo que es el Centro Wilfredo Lan en La Habana. Es decir, genera eventos, genera plataformas discursivas y teóricas, tienen una línea editorial interesante, tienen comisarios, un grupo de curadores y comisarios jóvenes que están haciendo un trabajo incluso de recuperación de artistas y de poéticas, como por ejemplo feministas, o pro-gay, o discurso negro, afroamericano. O sea, hay como toda una intención de posicionamiento en ese discurso, digamos, duro, por decirlo de algún modo.
Este año Arco tiene como lema el futuro, y además las curadoras o las comisarias, como las llamamos aquí en España, son mujeres. ¿Ustedes son artistas mujeres? ¿Creen que realmente se está reconociendo ahora también el arte de las mujeres? ¿Tienen ustedes, les ha costado mucho llegar a donde están?
Yo creo que hoy en día, bueno, la lucha de géneros continúa, ¿verdad? Eso es indudable, no ha parado, ¿verdad? Aunque hemos ganado y subido muchos escalones, pero creo que todavía hay mucho por hacer. Todavía creo que todavía predominan los hombres, ¿verdad? Y aunque hoy en día creo que hemos avanzado. Yo leí una entrevista, una ¿cómo se llama? No, una encuesta del año pasado, y el porcentaje de mujeres todavía es muy bajo en el mundo, la presencia de la mujer
en el arte
y las exposiciones que hay de mujeres comparada con la que hay de hombres es mucho más baja todavía, pero bueno, creo que vamos a llegar a un momento en que vamos a igualar.
Eso. Y a veces ocurre también que no sé, las plataformas, digamos, de visibilidad y de representación no funcionan de igual manera para todos. Por ejemplo, ellas dos son, para mí son dos, sinceramente, o sea, lo saben, yo soy un crítico y ellas lo saben también, que nunca estoy profiriendo elogios ni halagos gratuitos. Yo creo que son dos artistas soberbias y, sin embargo, dentro del propio país, no creo que están alcanzando a través de las propias instituciones una representación legítima que les represente para afuera. Por ejemplo, este proyecto, estoy muy feliz de hacer este proyecto porque este proyecto para ellas también en el ámbito internacional es un escaparate de visibilidad importante. En el caso de Montserrat, con esta exposición ahora del objeto esculturado, es una exposición que está revisando prácticamente toda su obra, toda la producción objetual del artista. O sea, y eso también es importante. Es decir, a veces ocurre que no en los países de origen se te da el reconocimiento necesario o oportuno, y sin embargo esto empieza a ocurrir fuera. Veamos cómo termina la historia de este viaje de ida y vuelta.
Claro, ¿qué opina Aime, por ejemplo, qué visibilidad les da a ustedes estar aquí en Arco, ¿no?
Bueno, muchísima visibilidad, muchísima gente que no tendríamos manera de llegar a ella, ¿no? Y la verdad es que muy, muy contentas. Hay mucho público extranjero, no solo español. Por lo tanto, pues sí, es una ventana al mundo. Estamos muy contentas de estar aquí. Y bueno, también por nuestros orígenes de familias españolas, tanto por el lado de Montserrat como el mío, de abuelos, en mi caso, y creo que bisabuelos. No, de padre, de padre. Ella, un padre español. O sea, nuestra relación con España no puede ser más íntima, culturalmente y de cariño, ¿verdad? Por lo tanto, bueno, nos sentimos como en casa, como en casa. Así que es un honor para nosotros.
Y esperemos también que tenga esa proyección internacional, porque ARCO es una de las principales ferias, no hay plataformas en el mundo de arte contemporáneo. Me gustaría saber ya qué otros proyectos tienen, porque ARCO termina este domingo, aunque como decíamos, la exposición de Montserrat Mesalles en el Museo Convento La Merced de Ciudad Real, ¿va a durar algún día más? ¿Hasta cuándo tiene...?
Inauguramos el día 1 y va a estar 3 meses.
3 meses. Uh-huh. Pero creo que también Montserrat tiene previsto, por ejemplo, ir a la Bienal de La Habana en noviembre, ¿no? De 2018.
Estamos en conversaciones.
Y, bueno, un poco que me cuenten sus planes después de ARCO, ¿no? Aimé.
Bueno, al igual que Montserrat, también estamos en conversaciones con la Bienal de La Habana, porque si bien soy costarricense de adopción, yo nací en La Habana y bueno, y también le debo algo a mi país de origen, y además de eso, bueno, una posibilidad de una exposición en Perú, en Lima, en conversaciones para una en Miami, una bienal también en Ecuador, en fin, hay varias cosas, pero estamos en un momento todavía de discusión de los proyectos.
¿Y Montserrat?
Bueno, yo en este momento la idea es haber movido el trabajo para primero para el convento de la Merced en Ciudad Real, y esperando que poder moverla a un par de museos más aquí en España, que se mantenga durante un año aquí.
En Castilla-La Mancha.
En Castilla-La Mancha.
Planteamos una itinerancia en Castilla-La Mancha, sí, con la idea de tener luego pasaporte directo a el MAC de Santiago de Chile, el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile. Esa es la idea.
Y en cuanto, Andrés, a lo que presentáis, lo que presentas aquí en ARCO, ¿o va a quedar aquí, o bueno, qué proyectos hay?
Bueno, Solo Good lo hemos planteado en realidad no como una exposición que se inaugura y concluye, sino como una marca más bien, es decir, es una plataforma. De hecho, la idea es que el proyecto pueda itinerar por varios países de América Latina, y que ese proyecto en cada puerto, pues escoja y acoja voces locales. Es decir, si vamos a México, incorporaremos quizás a un artista o dos artistas mexicanos. Si vamos a Santiago de Chile, incorporaremos a algún artista chileno. Y así, digamos, esa va a ser un poco la dinámica de su itinerancia.
No sé si quieren añadir alguna cosa más en cuanto... por ejemplo, ya proyectos, pero lo que es artísticos, quiero decir, no de exposición, sino un poco como ven sus carreras, ¿no? Decíamos, por ejemplo, la exposición que hay en Ciudad Real es como un recopilatorio, ¿no?, de la obra de Montserrat, y no sé si Aimé también quiere comentar hacia dónde cree ya, como al final, cómo van sus carreras artísticas o su evolución, ¿no?
Sí. No, yo en este momento me siento... Mi carrera ha sido bastante acelerada y empezó tarde. Y la verdad que me siento en este momento, con este paso de poder venir a España, me siento muy satisfecha y me siento en un buen momento.
¿Y Aimé?
Bueno, yo siento igual. Yo siento al igual que Montserrat, empecé tarde y siento que va, sinceramente, vertiginosamente. Así que... nada más con mucha ilusión de seguir adelante y de abrirme más camino, ¿no?, en el mundo y seguir para adelante.
Hay como una frase cuando las estoy escuchando y viene a mí una frase, una sentencia a la cabeza, que es: los últimos serán los primeros. Y es que efectivamente ambas dicen que han empezado tarde, sin embargo tienen unas obras muy soberbias. Y yo creo que eso, el tiempo, ¿sabes? El tiempo siempre... siempre el arte tiene un hándicap, y es ese diálogo constantemente con las modas y con las tendencias. Al cabo y al término de esas modas, siempre la historia del arte, el discurso sobre el arte, decanta esas modas, y siempre queda aquello que realmente tiene un valor. Veamos qué pasa con el tiempo y estas obras.
Pues seguro que lo mejor. Nosotros lo deseamos. Muchísimas gracias a Aimé Juaristi y también a Montserrat Mesalles por habernos acompañado, que vaya estupendamente en todo lo que nos ha contado. Y gracias a Andrés y a Santana por habernos presentado a estas artistas, y que vaya muy bien este proyecto que has puesto en marcha ahora con Costa Rica, y como nos contabas ahora, que sigue itinerante también por otras ciudades españolas y por otros países. Gracias.
Gracias a ti.
América Hoy, la actualidad de Iberoamérica en Radio Exterior de España.
Y seguimos en Arco en América Hoy. 15 galerías de Brasil y multitud de artistas brasileños participan en esta feria. Por cierto, que la Galería Cavallo de Río de Janeiro, que representa a los artistas Pablo Pignapelli y Marina Weffor, ha ganado el premio Opening de Arco 2018, con el que se reconoce el mejor stand del programa de la sección del mismo nombre en esta Feria Internacional de Arte. Y en el marco del programa de actividades BID de ARCO, la Embajada de Brasil en España, la Fundación Cultural Hispano-Brasileña Casa do Brasil y la Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de Brasil presentan este viernes el proyecto expositivo ASAO RASAO, Acción y Reacción, del que les hablamos, si recuerdan, les dimos un anticipo en programas anteriores, donde participan más de una docena de artistas brasileños, muchos de ellos presentes también en ARCO a través de galerías españolas y brasileñas. Marcelo Hasunuma, agregado cultural de la Embajada de Brasil.
Además de los ocho que invitamos inicialmente, ellos, como es una curaduría horizontal hecha por los propios artistas, ellos también han invitado a otros artistas, algunos que no son brasileños, pero la mayoría brasileños, para también participar con vídeos, con obras, para ocupar la Casa de Brasil. Y que durante toda la Semana de Arco las personas puedan visitar Casa de Brasil, y después, porque va a se quedar por 3 meses, y así conocer un poco más de la arte contemporánea brasileña, ¿no? Y los proyectos son muy interesantes, son muy conceptuales, visuales, porque la idea es hacer como una ocupación, ¿no? Como pensar la Casa de Brasil como un espacio no apenas de historia y cultura, pero de encuentro, ¿no? Algo que es una conquista de Brasil, fuera de Brasil. Y queremos hacer algo que puede ser repetido otros años.
Tendremos oportunidad de escuchar a alguno de estos artistas a los que vamos a ver en esa inauguración, y se lo contaremos la próxima semana, ya que, como escuchábamos, la exposición va a estar abierta durante 3 meses en la Casa de Brasil de Madrid. Y Colombia participa también en ARCO con una importante exposición en la sede de la Embajada en España. Son 22 piezas entre pinturas, esculturas, dibujos y vídeos que estarán expuestas en la Sala Cultural Gabriel García Márquez hasta el 2 de marzo. La presencia colombiana en ARCO se completa con la participación de 3 importantes galerías. El Instituto de Visión presenta un ejercicio de colaboración y complicidad entre los artistas Otto Berchen y Amalia Piz. Casas Regner expone obras de los artistas Beatriz González, Bernardo Ortiz, Rosenberg Sandoval y José Antonio Suárez. Y 980, obras de los artistas John Carles y Beatriz Olano. Y otra de las exposiciones abiertas en el marco de ARCO y que se podrá ver más allá de la feria hasta el 5 de marzo es Cartografías Líquidas en el Instituto de México en España, con la obra de 12 artistas mexicanos y españoles que abordan temas actuales como la economía, fronteras, historia, archivos, redes, comunicación y hábitat. La muestra, producida por el Museo Carrillo Gil de México, el Museo Artium de Vitoria, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, se basa en los postulados de Zygmunt Bauman sobre sociedades líquidas, por lo que las obras expuestas hablan de la fluidez que genera la nueva realidad. Lo cuenta la consejera cultural de la Embajada de México, Susana Pliego.
Sí, en el marco de ARCO queríamos presentar este diálogo de artistas mexicanos y españoles contemporáneos que hablan, el año pasado muere Zygmunt Bauman y retoman este concepto de modernidad líquida y hablan de cómo todas las estructuras que estaban fijas y que daban esta solidez a la existencia humana, ahora están son maleables y requieren de flexibilidad de los seres humanos. En un diálogo entre curadores mexicanos y españoles. Se hizo esta selección de 6 artistas mexicanos, 6 españoles, y vengan a ver la exposición porque es una pop-up exhibition, solo dura 2 semanas, está en Carreras de San Jerónimo 46 en la Embajada de México, y aquí los esperamos porque realmente los lenguajes del arte contemporáneo que utilizan reflexionan sobre conceptos que son de actualidad, de política, de economía, de historia, de arqueología. Vale muchísimo la pena.
Es una exposición que llega de otros lugares. ¿Se ha elegido dentro de esa exposición o viene íntegra?
Viene íntegra la exposición. Se presentó en México en el Museo de Arte Carrillo Gil y después en el Museo Artium en Vitoria. Y viene íntegra, solo que el formato, del, por ejemplo, de los vídeos es más pequeño porque este espacio es más pequeño.
¿Y cómo llegaron a escoger a estos artistas para formar parte de esta exposición?
La Agencia Española y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo contrataron a estos comisarios mexicanos y españoles, y entre ellos hicieron la selección de artistas, cada quien de su país. Y luego los pusieron a trabajar juntos.
Claro, porque está en colaboración con Cooperación Española, ¿no? ¿Cómo se llegó a este acuerdo?
Pues siempre estamos buscando formas de colaborar y de que haya intercambios artísticos, porque los jóvenes enriquecen mucho de ver visiones de otros países. Trabajamos mucho con ellos, con la Agencia Española de Cooperación y la Agencia Mexicana de Cooperación, y a través de este diálogo se potencia la creación.
Son solamente 2 semanas, ¿va a viajar a algún otro lugar esta exposición o aquí termina?
Aquí termina su recorrido, exacto.
Bueno, pues entonces muchísimas gracias por la invitación y que vaya muy bien, que aprovechen para venir a verla. Gracias.
Gracias a ustedes.
Cartografías Líquidas ha sido comisariada por Blanca de la Torre, con la que hemos podido hablar junto a Paula Duarte y Carlos Palacios.
Básicamente, Cartografías Líquidas lo que busca es darle una vuelta a esas exposiciones tradicionales de carácter binacional que, ¿no?, generalmente solían caer en ciertos clichés o tópicos de identidad, ¿no?, identitarios, México-España. Y lo que buscamos es pues darle la vuelta a todos esos, bueno, todos esos conceptos a partir de la excusa de esta liquidez planteada por Sigmund Bauman. Tomamos ese concepto de liquidez para hablar de esa liquidez a la hora de cartografiar, también a la hora de pues establecer ese tipo de categorías que ya no pueden ser tan herméticas, ya no es fácil, ¿no?, establecer ese tipo de identidades como antes, y más con a través de artistas, ¿no?, que ahora pues un poco viven en todas partes. Y lo que hacemos es utilizar 6 conceptos que se relacionan con los planteamientos de Bauman y que a la vez nos parecía que podían ilustrar o que podían servir como puntos de partida para establecer todo este discurso. Los conceptos serían historia y archivo, comunicación, redes, hábitat, economía, sustentabilidad y frontera, ¿no?, y límites. Lo que hicimos es seleccionar 12 artistas, 6 españoles y 6 mexicanos, y cada uno de esos conceptos se lo dábamos a un artista español y mexicano para que fabulasen de alguna manera en torno a cada uno de esos conceptos. Y a partir de ahí se crean todos estos relatos, toda esta multiplicidad de relatos que al final se van interrelacionando también unos con otros, se van estableciendo conexiones que son las que generan de alguna manera la tesis de la exposición.
Claro, porque cómo dialogan, digamos, unas obras, además de 2 puntos de vista distintos en cada uno de esos conceptos, ¿no? Porque son 6 conceptos con 2 artistas por cada uno de ellos, pero cada uno de ellos, uno mexicano y otro español, ¿no?
Exacto. Pues dialogan de una manera muy fluida y además no solamente dialogan de esa manera por pares, digamos, o por parejas, sino que dialogan también los conceptos entre sí. La verdad es que son bastante fluidos, son bastante permeables. Y también he de señalar que incluso a medida que íbamos trabajando con los artistas en el desarrollo de la exposición, en el cómo relacionar esos conceptos con las obras, iban apareciendo más capas, iban apareciendo más puentes de conexión, e iban apareciendo incluso más relaciones inesperadas que ni siquiera nosotros por la parte curatorial nos esperábamos.
Así que ha sido un trabajo que ha sido observado durante todo el tiempo, no es que se les haya encargado a ellos y de pronto hayan traído ya su obra hecha, ¿no?
No, por supuesto, desde un principio ha habido un seguimiento continuo con ellos, de la pieza, y no solamente a nivel individual, sino buscando en todo momento ese diálogo entre las piezas también, entre ellos, o sea, el establecer que esos relatos funcionasen y se pudiesen leer, que funcionase casi como una conversación, casi como algo coral, como un discurso polifónico entre todos o entre los artistas y los curadores.
Son relatos artísticos, pero también vemos algunas de estas obras que son tienen otro contenido, ¿no? Más político, más social. ¿Cómo se podrían catalogar?
Yo diría que el contenido político y social está en todas. Ya solamente los conceptos, los 6 conceptos que seleccionamos, todos tienen también ese carácter político y social.
¿Pero cómo los han leído los artistas, no?
Bueno, cada uno ha aportado su visión, cada uno ha aportado una lectura que tiene mucho que ver con su propia trayectoria como artista, que por eso también les elegimos. Y lo que creo que también les une a todos es que, aunque la mayoría de ellos parten de conceptos más generales o parten de contextos también más específicos, todos hablan de problemáticas mucho más globales. Todos los discursos que están detrás de las obras se pueden extrapolar de una manera mucho más global.
Claro, porque vemos, por ejemplo, el asunto de los pueblos indígenas, ¿no? ¿Qué otros están presentes que se puedan destacar?
Efectivamente, aunque Morelos en concreto trabaja la problemática indígena, utiliza algunos ejemplos de México, pero lo amplía a toda Latinoamérica. Tenemos Perú, tenemos Brasil, conecta incluso con otras obras que también trabajan el tema colonial. Simplemente, por ejemplo, en el vídeo de Edgardo Aragón, el hecho de hacer esa composición barroca a partir de unos eslogans de protesta contra las compañías mineras en Latinoamérica, el hecho de la composición, de que la composición sea barroca, ya conecta con lo colonial, ¿no? Ahí están como esos puntos de conexión que hablábamos, que no es que un artista trabaje la parte colonial y otro trabaje, ¿no?, otro punto, sino que creo que esa multiplicidad de capas está en todos, en unos es más evidente, en otros es más sutil, pero creo que se puede ver en todos sus trabajos.
Y vemos obras también como, por ejemplo, el Chapapote, ¿no?
Sí, efectivamente. De hecho, el petróleo y los recursos mineros, verás que también casi funciona como un leitmotiv y está muy presente en muchas de las piezas, ¿no? En algunos mencionándolo más como políticas del territorio, como extracción de recursos. En el caso de Mauricio, que comentas, del Chapapote, es muchísimo más directo porque está trabajando de manera directa el tema de la sustentabilidad, ¿no? Con esos pájaros que vemos pues hundidos en ese charco de Chapapote que el visitante casi pisa en cuanto entra además a la sala.
¿Se buscó paridad, digamos, a la hora de artistas, hombre, mujer, o simplemente artistas que se ajustaran un poco a lo que se pretendía con esta obra?
Sí, bueno, de hecho en artistas españoles son más las mujeres españolas, sí, son 4 mujeres y 2 hombres. Y bueno, procuro buscar en mi parte, en mis exposiciones y en mis proyectos curatoriales, procuro buscar esa paridad. Creo que aunque el sistema de cuotas no es el ideal, es absolutamente necesario hoy día, y creo que hasta que no lleguemos a un nivel de igualdad, ¿no?, y hasta que la balanza no esté equiparada, no se pueden buscar otras fórmulas porque no existen, ¿no? No hay fórmulas alternativas de momento.
La exposición ha estado en México, luego ha estado también en Vitoria, viene aquí, está ahora mismo en Madrid. ¿Qué respuesta del público ha tenido? ¿Qué ve? No sé si son públicos distintos o realmente ante esa problemática que es común, como decía, se reacciona también igual.
Yo creo que la reacción ha sido muy positiva en todos los contextos. Comienza en el Carrillo Gil en México, de hecho ahí es donde germinan gran parte de las obras. Los artistas españoles viajaron a México y produjeron parte de las obras ahí. Entonces se produjo un diálogo muy interesante ahí entre los artistas españoles y los mexicanos, y la reacción del público creo que fue maravillosa. De ahí es cuando pasa Artium, al Museo Artium de Vitoria-Gasteiz. Por supuesto adquiere connotaciones diferentes, es inevitable, pero en todo caso la respuesta ha sido positiva, no solo por el contexto sino por los espacios. Yo creo que lo interesante de exposiciones así es que también en función del espacio adoptan lecturas diferentes y adoptan capas diferentes, y precisamente que este sea el punto de cierre, ¿no?, en Madrid, antes de que ya las obras se dispersen a su lugar, creo que es como el broche de oro.
¿Y cómo han trabajado 3 curadoras para...?
Sí, éramos 2 mujeres y un hombre, Carlos Palacios, Paula Duarte y yo, ellos dos estaban en México, pues a base de muchísimas reuniones de Skype, así de horas interminables de Skype, de mucho intercambio de textos, de feedback, ¿no? Mucho brainstorming y al final mucho Skype, que es como se trabaja casi hoy día, ¿no? Como trabajamos todos.
Y después de Cartografías Líquidas, ¿qué va a hacer Blanca de la Torre? ¿Sus proyectos?
Pues tengo varias cosas. Ahora mismo voy a aprovechar para comentar que quien está en Roma, acabo de inaugurar ahora mismo, yo acabo de llegar de Roma y he inaugurado una exposición en la Real Academia de España. El epicentro es la Real Academia de España, tenía una pata también en la Fundación Barukelo, una pata también con una presentación teórica en el Maxi, en el Museo Maxi, y continuar el año con diferentes patas, digamos, de este proyecto, que es del artista español Eugenio Ampudia, también en Roma, y que culminará en octubre, también en la ciudad de Roma.
¿Y lo traerá aquí o no? Bueno,
no, es un proyecto concebido específicamente con la ciudad de Roma y hablando de esta reinterpretación también del patrimonio, del turismo cultural.
Pues que vaya muy bien, tanto esa exposición en Roma como estas Cartografías Líquidas.
Muchísimas gracias.
Los artistas que han trabajado en este proyecto son Elena Lavellés, Edgardo Aragón, Miguel Fernández de Castro, Maider López, Morelos León Celis, Asunción Molinos Gordo, Carlos Aires, Mauricio Orduña, Emilio Chapela, Rosel Meseguer, Fernando García Dori y Ana Roldán, quien nos ha dado estos detalles de su obra.
Es una obra que se llama Strangers at Home, bueno, tiene un título inglés, pero bueno. Es una obra de cerámica principalmente, pero es mixta. Y esa obra nace a partir de unos collages que hice en el 2010, más o menos, acerca de la representación de la muerte en el México prehispánico. Y hice esos collages y después siempre tenía la inquietud de hacer una obra tridimensional inspirada en esos objetos que son bidimensionales y siempre me atraía demasiado cómo podrían ser esos objetos en tres dimensiones y cómo en el mundo prehispánico más que nada las culturas de Mesoamérica empezaron con los materiales más como primitivos, como la tierra y el agua y así, cosas que tienes en la naturaleza, sin tecnología, a formar figuras. Y entonces como quería yo experimentar con mis propias manos ese proceso, como vivirlo yo o revivirlo. Y entonces empecé a hacer esas figuras basadas en las imágenes. Y siempre tenía la idea de que tendrían que ser como altares y de que tendrían que tener a fuerza muchos elementos que se usa ahora también en México para ofrendas, para altares de muertos. Hay elementos que son como esenciales que no puede faltar en un altar de muertos y que tampoco puede faltar como en lo que piensa el mexicano acerca de la muerte, o sea, como yo crecí y como crecieron muchos mexicanos y desde hace muchísimas generaciones, desde los indígenas a ese culto a la muerte. Y entonces hay elementos como la sal, como el agua, como las flores, que son imprescindibles, el maíz, que son imprescindibles en... Y bueno, también en las imágenes que escogí para hacer esta obra son piezas antropológicas clave en el mundo prehispánico. O sea, están figuras como un guardián que está entre la vida y la muerte. O sea, es una calavera que tiene lengua y orejas como pedazos de carne y pedazos de hueso, que no está totalmente vivo y totalmente muerto, pero son como figuras que son muy conocidas en México y que fueron muy importantes para descubrir cómo pensaba el hombre prehispánico acerca de la muerte.
Hasta el domingo se puede visitar ARCO, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo en IFEMA, en Madrid. Ya se ha anunciado, por cierto, que Perú va a ser el país invitado de honor de la próxima edición de esta Feria de Arte Internacional. Nosotros nos despedimos por hoy, aunque también ya les avanzamos que nos quedan cosas en el tintero, porque tenemos posibilidad de hablar con esos artistas brasileños, ofrecérselos la próxima semana y también visitar esa exposición en la Embajada de Colombia, que va a estar abierta hasta el 2 de marzo. Así que, de momento, buen fin de semana y América Hoy regresa de nuevo el lunes. No falten a esa cita, que pasamos lista.